Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Francia y el pasaje a segunda vuelta de los candidatos Emmanuel Macron y Marine Le Pen el próximo 24 de abril.
Es por eso que entrevistamos al analista internacional y periodista uruguayo Damián Recoba.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Quien sea elegido nuevo presidente de Francia el próximo 24 de abril deberá enfrentar varios desafíos a nivel social, económico y vinculados al conflicto en Ucrania, que ha permeado en la política internacional de varias naciones.
El país europeo deberá elegir entre los dos candidatos que se impusieron en los comicios presidenciales de este domingo 10. El actual mandatario, Emmanuel Macron, de la República en Marcha, con 27,85% de los votos, y Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, con 23,15%.
La decisión que tomen los franceses implica un posible cambio en las alianzas internacionales. Mientras el centrista Macron apoya a la OTAN y se alinea con Estados Unidos, la derechista Le Pen propone abandonar la Alianza Atlántica.
Para profundizar en el futuro de Francia y su lugar en Europa, en Telescopio entrevistamos al analista internacional y periodista uruguayo Damián Recoba.
El entrevistado.
Damián, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien?
Es un gusto recibirte. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su rival, Marine Le Pen, son los que van a disputar el balotaje tras ser los dos candidatos más votados en la primera vuelta celebrada este domingo 10 de abril. ¿Comenzó a definirse el tablero político, Damián?
Sí, exactamente. Primero, digamos, hay dos grandes confirmaciones, ¿no? Una es el hundimiento de los partidos tradicionales, la centroderecha expresada en los republicanos, el partido del expresidente Nicolás Sarkozy, y por el otro, digamos, el Partido Socialista, ambos sacaron menos de 5%. Y esto plantea también un reordenamiento general del tablero político y del sistema de partidos francés, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, hay otra gran confirmación, que es que los sondeos previos, digamos, estaban bastante acertados, ¿no? Macron es el que termina encabezando con aproximadamente 3.5 puntos más que en el 2017. Le Pen sube también 2 puntos. El candidato de la izquierda, Mélenchon, que venía subiendo, digamos, sí, en los sondeos previos, termina a un punto de pasar a la segunda vuelta, ¿no? Esto creo que es interesante, porque tanto la candidatura de Mélenchon como la de Le Pen hicieron bastante hincapié en los problemas sociales, en los problemas de la inflación, de la carestía de la vida, etcétera. Y para Le Pen también es algo bastante meritorio haber mantenido el porcentaje, porque por derecha se le generó un competidor, digamos, en la candidatura de Zemmour, que termina, digamos, sacando el 7%.
Damián, el conflicto en Ucrania se coló de alguna manera en la política en varios países, tiñendo la política internacional. Francia no fue ajena a esta situación. Macron abogó por reforzar la autonomía militar de la Unión Europea dentro de la OTAN, mientras que Le Pen propone abandonar el comando integrado por la Alianza Atlántica. Es una candidata ultraderechista. ¿Cómo se logra que tome una bandera de la izquierda? ¿Qué está pasando allí?
Bueno, es algo muy muy interesante. Como te planteaba hace un momento, Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, uh-huh, en sus programas tienen puntos en común. La discusión del cuestionamiento a la OTAN o el cuestionamiento de qué hace Francia en la Unión Europea hacen, digamos, a puntos en común entre dos candidaturas que en el mundo, digamos, de la política se las denomina populismo de extrema derecha, el de Le Pen, y un populismo de izquierda, al de Mélenchon. En el caso de Macron, se presentó, digamos, y se sigue presentando y se va a presentar hacia la segunda vuelta como un líder con experiencia, capaz, digamos, de centro, racional, liberal, capaz de conducir este barco que es Francia dentro de tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Uh-huh. Recordemos que en el conflicto entre Rusia y Ucrania, Macron ha sido uno de los principales interlocutores por parte de la Unión Europea en las negociaciones con el propio Putin. En ese sentido, rumbo a la segunda vuelta, Macron también está buscando y va a buscar explotar esta cuestión de que Le Pen es anti-europea, de que aboga por una alianza mayor con Rusia, ¿no? Explotando esta cuestión de que hoy en día la comunidad internacional o lo que llamamos Occidente está, digamos, todo en una defensa cerrada, digamos, del gobierno de Zelensky. Uh-huh. Bueno, van a buscar explotar esa contradicción, ¿no? De que Le Pen, candidata de la ultraderecha, mantiene una postura frente a la Unión Europea crítica, y una postura, digamos, que llama, digamos, a construir una nueva gran Francia. Es interesante esto en el sentido de que parece contradictorio, ¿no? De que tome banderas de que otrora eran de izquierda, pero también esto puede explicar, por ejemplo, la caída de partidos como el socialista, que históricamente han llevado esa política de Unión Europea, y que hoy en día gran parte del pueblo francés les ha dado la espalda, ¿no? El Partido Socialista, que es un partido histórico en el sistema francés, acaba de sacar el 1,8%, ¿no? Y es un partido que históricamente se ha dicho de izquierda y ha sido parte de OTAN y ha sido parte de la Unión Europea.
Damián, Francia tuvo el año pasado grandes diferencias con Estados Unidos. Recordemos el acuerdo AUKUS y la cancelación de Australia, un contrato millonario a Francia por el tema de los submarinos. ¿Cómo será el relacionamiento con ese país si gana Le Pen o si gana Macron? ¿Qué se sabe de eso?
Bueno, en el caso de que gane Macron, digamos, él plantea desacuerdos tanto al interior de la Unión Europea como, sobre todo, lo que plantea son matices en cuál debería ser el rumbo de la Unión Europea, por ejemplo, en el tema de si tiene o no tiene un ejército propio, ¿no? Esta discusión sobre la autonomía estratégica.
Sí.
Por otro lado, hay cierta incomodidad y quedó patente en el conflicto de Ucrania de que se muestra a una Europa subordinada a los Estados Unidos. En ese sentido, tanto Macron como algunos de los otros líderes europeos plantean algunos reparos en la relación con Estados Unidos. Del lado de Le Pen son más interrogantes, porque es una líder que aboga menos por el multilateralismo, es más nacionalista, y en ese sentido no se sabe cuál podría ser el futuro de Francia en la Unión Europea y en la discusión con Estados Unidos tampoco. Yo personalmente creo que va a ser de mayor enfrentamiento y de menor subordinación a los intereses de la Casa Blanca.
En Francia las elecciones presidenciales se realizan antes de las legislativas para tratar de evitar que el presidente y el primer ministro sean de partidos distintos, como ocurrió durante el mandato de François Mitterrand y Jacques Chirac. ¿Quién gane tendrá problemas de gobernabilidad?
Bueno, eso es un tema importante, porque una de las características de esta elección es que, por ejemplo, la tasa de abstención es la mayor desde el año 2002, y según diversos analistas y distintos análisis, lo que se respira en Francia, digamos, es un clima como de bastante apatía, descontento. Recordemos que en los últimos años surgieron algunos fenómenos políticos como los chalecos amarillos.
Sí, bueno, está eso lo que se usó mucho, ¿no? Por Macron, el presidente de los ricos, ¿no?
Exacto. Una de las características de la candidatura de Le Pen y de Mélenchon también, eran que tenía una cuestión más de cercanía, ¿no? Son candidatos que tomaban más la cuestión de lo social y expresaban más los intereses más plebeyos de la Francia postergada. En el caso de Macron, 5 años ya en la presidencia, es visto como un presidente que responde a las élites, ¿no? Y en ese marco, su candidatura ya no tiene tanta fuerza como en 2017. Incluso los sondeos de opinión están dándole una victoria ajustada en la segunda vuelta, digamos, pero más que por consenso positivo hacia Macron, es más por un consenso negativo a un miedo a la incertidumbre de que gane Le Pen. En las últimas encuestas dan 51-49 Macron, 52-48 Macron, y recordemos que hace 5 años Macron gana en la segunda vuelta con el 66%, o sea, es una candidatura que está desgastada. Es un presidente que la interna de Francia, lo que se le dice la Francia postergada, la Francia pobre, no lo ve como uno propio, y eso es un problema para la candidatura del presidente y para la gobernabilidad que se viene después con las elecciones parlamentarias.
Bueno, mencionábamos al principio el tema de las contradicciones, ¿no? Estas propuestas históricas de la izquierda que, bueno, las está tomando la derecha para sí. En el programa de gobierno está, por parte de Le Pen, ayudas sociales, pero por el otro sigue su firmeza en cuanto a la expulsión de los clandestinos, la provisión del velo islámico en público. ¿Va a ser parte de esta nueva política internacional no ser tan lineal en las propuestas y tomar de uno y de otro lado ideas e iniciativas para desarrollar?
Bueno, en la actual campaña electoral, Le Pen tuvo un perfil más social, en el sentido que estás planteando tú, de ayudas sociales, de preocupaciones por la inflación, etcétera, y menos un perfil identitario clásico de la extrema derecha, digamos. Ese perfil lo ocupó más en la candidatura nueva de Reconquistar Francia, que era la de Éric Zemmour. En ese marco, es interesante esto que se da porque el fenómeno del Frente Nacional en Francia no es un fenómeno aislado ni en Europa ni si vemos más ampliamente, por ejemplo, Estados Unidos. Hay una cuestión ahí de que las nuevas derechas o los partidos extremos toman ciertas reivindicaciones que en otro momento parecían más propias de los partidos comunistas o de los partidos de los viejos partidos socialistas, y podemos verlo en distintos lugares. En Hungría acaba de vencer Orbán nuevamente,
sí.
En España surge Vox, en distintos países surgen movimientos populistas de extrema derecha que toman también las reivindicaciones populares. Creo que esto es interesante porque se divorcia de la vieja derecha más tradicional, conservadora, liberal, como por ejemplo el Partido Conservador Británico, y toma medidas más de tipo social. Eso no quiere decir que dejen de ser de extrema derecha. Si gana Le Pen, no tengo dudas de que va a haber un partido en el gobierno que va a abogar por la expulsión de los inmigrantes, por mayores mayor represión, y van a bajar un discurso desde el Estado a favor de una Francia blanca, occidental, etcétera. Creo que eso es importante verlo, de que por más de que Le Pen tome las demandas, digamos, de un sector de la clase trabajadora o de las clases medias empobrecidas, sigue siendo un partido de extrema derecha.
También mencionabas a la reelección de Víctor Orbán en Hungría. De darse el triunfo de Le Pen en Francia, ¿esto sería un revés a la Unión Europea?
Bueno, claramente, porque aparte no sería... Una cosa es tener un gobierno de extrema derecha, nacionalista,
sí,
euroescéptico, en un país periférico de la Unión, como es Hungría, y otra cosa es tenerlo en uno de los países centrales de la Unión, como podría ser Alemania o en este caso Francia, ¿no? O sea, no es lo mismo, como tampoco no fue lo mismo el Brexit, ¿no? O sea, no es lo mismo que se vaya un pequeño país de la Unión Europea a que se vaya uno de los históricos. Entonces, desde ese punto de vista, un triunfo de Le Pen para el proyecto de Unión Europea es bastante, digamos, complicado y que no se sabe qué es lo que puede pasar.
¿Y con qué desafíos va a enfrentarse quien sea el próximo presidente de Francia, tanto para el país como a nivel de la Unión Europea?
Bueno, en el país tienen un problema que es como te contaba hace un rato con el surgimiento, por ejemplo, de nuevos fenómenos políticos como los chalecos amarillos, ¿no? Ahí hay un reclamo de una Francia semiurbana, postergada, periférica, que como dicen algunos autores es una Francia que fue desfavorecida por la globalización, ¿no? O sea, fue perjudicada por la relocalización productiva posterior a la caída del muro, distintas cuestiones que hacen a la desigualdad social, a que haya un sector de Francia que no se sienta parte, digamos, del proyecto político francés. Y desde el punto de vista, bueno, eso es un punto. El otro punto es la posible ingobernabilidad, en el sentido de que hay que ver si el próximo presidente tiene las mayorías para poder gobernar. Y desde el punto de vista internacional es esta cuestión de hacia dónde va la Unión Europea, cuál es el rol de Francia, si la Unión Europea va a seguir siendo una unión comandada por Alemania, si la Unión Europea va a avanzar hacia un ejército propio, hacia la autonomía estratégica, si la Unión Europea va a seguir privilegiando su vínculo con Estados Unidos vía comercial y también vía OTAN, o si se genera una situación de mayor integración con China. Ahí está toda la discusión del proyecto de la nueva ruta de la seda, que ahora la discusión de Ucrania puede ser que lo frene, porque la ruta de la seda depende también de una vía terrestre que pasa por Rusia y por el este de Europa. Bueno, todas esas cuestiones van a estar sobre la mesa, va a estar sobre la mesa qué tanto Europa va a aportar en la intención de Estados Unidos de contener a China en su expansión sobre el mar de China, etcétera, ¿no? Todas las discusiones geopolíticas, geoestratégicas y económicas son esas, creo, las grandes discusiones que se vienen. Y después en la política exterior francesa, que hacen en el norte de África, está toda la discusión con este nuevo pacto entre Marruecos y España por el Sahara, está la discusión de qué hace Francia en Mali, si siguen interviniendo, si se terminan yendo, si se van, quiénes son los que quedan. Bueno, ahí hay toda una discusión de política exterior francesa que tiene que ver, digamos, con sus zonas de influencia que va a tener que ser abordado por el próximo presidente.
Damián Recoba, periodista y analista internacional uruguayo, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hay cierta incomodidad y quedó patente en el conflicto de Ucrania de que se muestra a una Europa subordinada a los Estados Unidos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.